Hola, estamos aquí en un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren aprender más sobre pues, la gramática del español, que quieren escuchar conversaciones reales, que quieren aclarar algunas dudas sobre este idioma tan confuso. Y hoy vamos a ver un tema que yo creo que es un poco complicado. ¿No crees, Beto?
Sí, es pues la cosa es que son tan diferentes, ¿no? En inglés y en español. Estas cosas que vamos a hablar hoy, que son los pronombres de objeto, ¿no? Object pronouns. Entonces, mucha gente a veces se confunde con cómo usarlos, ¿no?
Sí.
Porque el problema es que vienen del inglés, ¿no? Y quieren como traducir. Y quieren como relacionarlo. Pero, bueno, como muchas cosas con los idiomas, hay que simplemente aceptar que son diferentes. Y pues ya, ¿no? Aceptarlo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre estas idiosincrasias de los pronombres de objeto, ¿no?
Así es.
Y bueno, antes de empezar, quiero mencionar que muchas de las ideas que vamos a ver hoy vienen de un libro muy bueno que se los recomiendo. Si les interesa mucho la gramática, se llama New Reference Grammar of Modern Spanish, es de John Butt. Básicamente es un nombre un poco gracioso, ¿no? Pero es un libro muy bueno, es bastante denso, no es una lectura fácil.
Ajá. No está, para no nada, está papita, la neta sí hay que...
Hay que concentrarse y hay que estar... O sea, tienes que ponerte las pilas, ¿no? Si quieres leerlo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es básicamente desmenuzar un poquito las ideas, hacerlas un poquito más simples. Pero esto es solamente como un... estamos dando crédito a este libro, es muy bueno. Chéquenlo, por favor.
Así es, así es.
Y bueno, ya saben los show notes. Si quieren ver los show notes de lo que vamos a hablar, un PDF con todo, va a estar en nuestra página de Patreon, que es patreon.com/nohaytospodcast, ¿no, Héctor?
Así es.
Bueno,
entonces...
Empecemos. ¿Cuál es la...? Vamos a hacer, en total, cinco diferencias o cinco cosas raras de los pronombres de objeto, de los object pronouns, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera cosa, Héctor?
La primera cosa es la redundancia.
Redundancia. ¿No? Entonces, aquí dos cosas, ¿no? Número uno, bueno, mucha gente ya me ha dicho, oye, ¿qué onda con la redundancia, ¿no? Con los pronombres de objeto, ¿no? ¿Qué pedo, no? Entonces, una regla general es que los objetos, cuando hay un objeto antes del verbo, usualmente va a haber un pronombre redundante, ¿no? O sea, en inglés, redundant object pronouns when the objects precede the verb.
Ok.
Con un ejemplo es mucho más fácil, ¿no?
Claro.
Entonces, si tú dices, por ejemplo, a Hillary Clinton la odian en Pennsylvania. Es un ejemplo un poco raro, pero bueno. ¿Cuál es el objeto aquí? Hillary Clinton, ¿no?
Claro.
Y entonces está antes del verbo. ¿Estamos de acuerdo? Porque el verbo es odiar. Entonces, por eso es que hay una redundancia.
Claro, porque,
un pronombre redundante.
Porque tenemos que repetir que la odian, ¿no?
Exacto.
A pesar de que ya dijimos que estamos hablando de Hillary Clinton.
Exacto.
Igual decimos, a Hillary Clinton la odian, ¿no?
Sí. En inglés, si traduces literalmente, es como que, pues, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué pedo con esto? They hate her, Hillary Clinton. O sea, es redundante. Pero esa es una reglita por ahí. Entonces, cuando el objeto está antes del verbo, ¿ok? O otro, por ejemplo, a Donald Trump Jr. lo bloquearon de Twitter.
Ándale.
O Twitter, ¿qué voy a decir? Lo mismo, ¿no? Tenemos el objeto antes del verbo. El verbo es bloquear. Donald Trump lo bloquearon. Por eso tenemos este lo ahí, redundante. ¿Ok?
Sí.
Entonces, esto es una regla bastante útil para recordarlo. De nuevo, es solo una cosa de aceptar que funciona diferente, ¿no? El español. Es otra bestia, como dicen, ¿no?
Sí, por ejemplo, igual puedes decir algo como, dale a Miguel el dinero. Aquí ya estamos hablando de un objeto indirecto, por ejemplo.
Ah, bueno, buen punto. Exacto. Esa es otra regla que dice que cuando un objeto indirecto va después de un verbo, ahora estamos hablando de después, también frecuentemente vamos a tener un pronombre redundante, ¿no? Como tú dijiste, dale a Miguel el dinero. Okay, ¿cuál es el objeto indirecto aquí? Miguel. ¿No? ¿Y cuál es el verbo? Dar. Entonces tenemos que el objeto indirecto está después del verbo, ¿no? Dale a Miguel el dinero. Sí. Entonces, de nuevo, vamos a tener aquí un pronombre redundante.
Uh-huh. Incluso a veces se dice, ¿no? Como dale a él, ¿no? Dale a él el dinero. Y a lo mejor ahí hay un poco más de énfasis, ¿no? De como para decir específicamente a esa persona. Pero igual es muy redundante, ¿no? Dale a él. Sí, ni modo que a quién.
Totalmente. O sea, ni modo que a quién. Totalmente redundante, pero súper natural en español. Entonces recuerden eso. Cuando tenemos el objeto, when an indirect object follows a verb, ¿no? Uh-huh. Follows a verb. Un pronombre redundante, ¿no? Dale a Miguel el dinero. Suena raro. Give him Miguel the money. Uh-huh. ¿No? Es como, ok, give him the money o give Miguel the money. Es uno de los dos en inglés, ¿no?
Pero en español.
En español, redundancia. Claro. Redundancia. Rebusnancia, ¿cómo dice? Ok. Y otro ejemplo, ¿qué sería en español?
Por ejemplo, decir algo como, les voy a decir a tus padres que te fuiste de pinta.
Ah, ándale. Ok. Uh-huh. ¿Qué es irse de pinta? Tal vez mucha gente no sabe, ¿no?
Irse de pinta es como cuando, pues, te saltas clases, ¿no? Eso sería algo un poquito más literal. O sea, como skip school.
Skip school, ¿no? Yo, quién sabe de dónde viene pinta. Pero bueno, irse de pinta es skip school, básicamente, ¿no? Entonces aquí, recuerden la regla. When indirect object follows a verb. ¿Cuál es el verbo aquí?
Pues decir.
Decir, ¿no? Voy a decir. Y el objeto indirecto es tus padres, ¿no? Entonces igual, vamos a usar el pronombre redundante. Entonces, les voy a decir a tus padres. Uh-huh. Que te fuiste pinta. Them, I'm going to tell your parents that you skipped school en inglés. Literal, ¿no? Uh-huh. Suena horrible eso, pero es el español.
Sí, es
nuestro idioma.
Es un poco extraño. Y es súper común, ¿no? Como decir, le voy a regalar a mi primo mi PlayStation porque ya no juego. Igual.
Sí, de nuevo. Exactamente. Tenemos el primo, es el objeto indirecto después del verbo. Entonces, no, o sea, puedes, pero no, suena rarísimo decir, voy a regalar a mi primo el PlayStation.
Muchísimo más común decir, le voy a regalar.
Sí, sí, yo diría que nunca he escuchado de otra forma, realmente. Tal vez en otro país, ¿no? Nosotros siempre, es nuestro disclaimer, es que es el español mexicano, ¿no? Porque hay muchos dialectos, muchísimas diferencias, pero bueno. Esa es la primera diferencia, la redundancia, ¿no? Entonces recuerden estas dos reglitas. Van a estar en los show notes por si quieren checarlo, pero recuerden eso, la redundancia. Y el número dos es que los objetos indirectos en español pueden recibir algo, ¿no? Como I gave him the money.
Le di.
Él recibió dinero, ¿no? En inglés, ¿no? Pero también en español pueden perder algo, ¿no?
Como...
Entonces, en español, ¿cuál sería un ejemplo así en español, Héctor?
Pues usando los verbos robar, ¿no? O quitar, por ejemplo, puedo decir, a mí me robaron, o a Héctor, para hacerlo en tercera persona, a Héctor le robaron su nuevo iPhone, ¿no?
Sí. Eso en inglés tal vez no funcionaría, ¿no? Porque no puedes decir, they stole him his new iPhone.
No.
No funciona. En español, totalmente natural, ¿no?
Sí.
Entonces, de nuevo, el objeto indirecto, en este caso Héctor, puede recibir algo o puede perder algo. En este caso, perdió su nuevo iPhone.
Así es.
Es muy malo, realmente. Pero sí, tal vez en inglés dirías his phone was stolen, algo así. Pero sí. Otro ejemplo, ¿cuál sería con esta característica?
Puedes decir, los papás de Panchito le quitaron su PS5, cuando se enteraron que estaba consumiendo Oxy.
Ese Panchito. Okay. Ese pinche Panchito. Ok, entonces de nuevo, quitar es lo que tú mencionaste, ¿no? Uh-huh. Los verbos como robar, le robaron, le quitaron, le confiscaron también, ¿no?
Sí.
Entonces aquí de nuevo tenemos lo mismo. No dices Panchito's parents took him his PS5.
No.
Dirías, puedes decir they gave him. Ajá, pero dirías algo como they took his PS5 away, they took it away, algo así, ¿no?
Exactamente.
Pero en español solo necesitas tu pronombre de objeto indirecto y sale. Ya estás armado.
Peinado para atrás.
Entonces, esa es otra diferencia, ¿no?
Sí.
Una diferencia bastante, bastante grande que, pues, a veces a los angloparlantes, digamos, se les va.
Uh-huh. Sí, y es entonces, pues es importante, ¿no? Decir que es específicamente sobre estos verbos, ¿no? De quitar, robar, confiscar o igual, ¿no? Como dar, regalar, no sé, entregar, sí, etcétera.
Esa es la diferencia, ¿no? Es, en inglés solo se puede de una dirección, ajá, y en español las dos direcciones. Vale. Pero bueno, ¿cuál es la tercera cosa, Héctor?
La tercera es la regla de las dos L's, ¿no? Que uh-huh, uh-huh, no puedes tener demasiadas L's, ¿no? Como el, no puedes poner lo, le, ¿no? O,
sí.
Este, la, les, o les, las, o sí, cosas así.
No se puede, ¿no? No se puede. No puedes tener dos pronombres que comiencen con L juntos. Uh-huh. Yo creo que es porque suena muy feo, ¿no? Lelo. Incluso la palabra lelo,
ajá,
significa como estúpido,
sí,
¿no?
Sí, suena lelo, ¿no?
No, suena lelo. Es como cuando alguien le dice, hey, estás lelo, ¿no? Ajá. Por favor, despierta, ¿no? Entonces, pues esa es la regla, ¿no? Es algo, yo creo que es algo meramente estético.
Sí.
Ok. Entonces, eso también es algo raro, ¿no? Porque cambiamos, simplemente cambiamos por nuestras pistolas, ¿no? Como dicen.
Por nuestros huevos.
Cambiamos, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo se escriben, no? Entonces, por ejemplo,
puedes
se
decir,
lo di a mi hermanito cuando me compré otro.
Ok.
¿No? Se lo. Debería decir, le lo di a mi hermanito, ¿no?
Y aquí es, pero, estás volviendo también a la regla número uno, ¿no? Que es como, estamos haciendo la redundancia, ¿no? Que
eso.
Mi hermanito, yeah, pues yeah, se lo di. Y como no puedes decir le lo di, pues dices se lo di.
Uh-huh. Exacto. Todo está conectado, como dices, ¿no? Todo está conectado. Entonces no podemos decir se lo di. To him it I gave, ¿no?
Uh-huh.
Se lo di. Se en lugar de le. Y este, sí, esa yo creo que mucha gente ya la conoce bien. Ya saben qué onda. Pero siempre es bueno recordarlo. Porque no siempre... No es tan común que usamos celo, cela, celos, celas.
Uh-huh.
Pero bueno, recuerden la regla de los dos L's, por favor. De las dos L's, pero nunca puedes tener dos pronombres que empiecen con L.
Uh-huh.
Juntos, juntitos.
Muy bien.
Bueno, ¿qué otro? Ah, este está muy interesante. Yo no me había dado cuenta, la verdad, hasta que alguien nos comentó.
Uh-huh.
Nos dijo, hey, ¿qué onda? ¿Por qué hablan mal ustedes? ¿No?
Sí, sí, ¿por qué hablan, o sea, tan culero?
¿Por qué hablan tan culero? O sea, no tiene lógica, ¿no? Y es por eso que yo siempre le digo a la gente, mira, tienes que aprender el español con o escuchando a los nativos, ¿no?
Uh-huh.
Porque sí te sirve aprender español bien, digamos, gramaticalmente correcto, hasta cierto punto. Pero después, si te enfocas y te clavas, si te obsesionas demasiado con eso, después, pues no sé, vas a tener algunos problemas, ¿no? Porque te vas a confundir cuando oyes a los nativos que cometen errores gramaticalmente como este, ¿no?
Claro.
Que es el celos... En lugar de celo.
Sí.
Ok. Es algo tal vez muy de Latinoamérica, pero déjame explicarles a qué me refiero. Este, si tú dices algo en inglés como I gave it to them.
Uh-huh.
I gave it to them.
Sí.
Muchos nativos, ¿cómo dirían, Héctor?
Se los di.
Se los di. Uh-huh. Oh, yo se los di. Sí. I gave it to them.
No. Oye, el pastel que había cocinado este, tu tía, uh-huh, no, pues yo se los di a mis primos.
Sí, eso es lo que el 99% de los nativos dirían, cuando realmente deberíamos decir, no, yo se lo di.
Uh-huh.
Pero hasta, si o no, te suena un poco raro eso.
Me suena,
¿no?,
rarísimo, la verdad.
Raro. O sea, tú quieres decir, yo se los di, I gave it to them, yo se los di. Este, entonces, lo que pasa es que el los, lo ponemos los porque queremos indicar que es a ellos.
Uh-huh.
No, como vimos en el ejemplo de las dos L's, como no podemos decir les, tenemos que decir se. Entonces, eso hace, yo creo, que como que se nos haga raro, como que algo tiene que tener plural, ¿no? Porque es them. Entonces, ponemos el plural en el objeto directo, lo cual es incorrecto. Entonces, esa es la cosa.
Uh-huh.
Este, tienen que recordar eso, ¿no? Celos, instead of celo,
uh-huh,
es muy común en Latinoamérica.
Sí, igual, muy igual común. Digo, a lo mejor es algo, no sé, como dices, de Latinoamérica, no sé si en España sea diferente, ¿no? Pero ahora sí que... No es como tratar de motivar a la gente a hablar mal, simplemente es estar conscientes, ¿no? Decir, ok, lo vas a escuchar así y tal vez gramaticalmente esté mal, pero pues ya la gente está acostumbrada a eso.
Sí, 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 sí. Es muy importante. Es como en inglés la gente dice mucho como I'm good.
Sí.
Yeah, how are you doing? No, I'm good.
Sí.
What's up? Y pues mucha gente a veces traduce eso en español, estoy bueno, ¿no?
Uh-huh.
No sé si has escuchado eso.
Sí.
Y es gracioso, ¿no? Porque pues es algo, creo que el deberías usar el adverbio I'm well,
uh-huh,
I'm well, pero como la gente pues en inglés dice I'm good, por eso es como, digamos, que no es gramaticalmente correcto, pero la gente sí lo dice.
Uh-huh.
Entonces tienes que aceptarlo. Claro. ¿No? Ya. Ni modo.
Ni pedo.
Ni pedro. Exactamente. Ni modo. Entonces, recuerden eso, ¿no? Celos instead of celo. Uh-huh. Igual es el último, Héctor. Ya para acabarla de... Ya de regar.
Ok. El último son los leísmos, ¿no? Que uh-huh. esto es algo que también usamos, por lo menos en México, ¿no? Uh-huh. Y en España, en lugares como España, nos uh-huh. hemos dado cuenta que es de un poquito diferente.
Sí, sí, porque en España... Lo que pasa es que en España, y discúlpenos si alguien de España está escuchando eso, pero es incorrecto de usar... Usan le cuando deberían usar lo porque están refiriéndose a un objeto directo, uh-huh. ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, si tú dices, I haven't seen him in a while.
Sí. Ah, no lo he visto.
No lo he visto, uh-huh. ¿no? Él es el objeto directo, ¿no? Porque responde a la pregunta, what? Uh-huh. What? O who? Ajá. Entonces, pero en España lo que hacen es que dicen, no le he visto en un rato.
No le he visto, sí.
Uh-huh. Entonces, podemos decir que la regla es que cuando el objeto directo es un hombre, básicamente, porque solo aplica para hombres, uh-huh. no para mujeres, usan el lo. Uh-huh. Perdón, usan el le, disculpe. El correcto es decir lo, pero ellos dicen le, ¿no? Entonces por eso se llama leísmo. Uh-huh. Porque es una, pues ahora sí que es algo, pero yo lo he escuchado con gente, porque pues mucha gente estudia con libros o materiales de España, ¿no?
Sí.
Entonces también es importante notar que eso es algo básicamente de España. En Latinoamérica no hay tanto el leísmo, por lo menos en México no hay.
Sí, ese es el pedo, ¿no? Que luego... A lo mejor están acostumbrados, ¿no? O es algo que aprendiste de un libro de gramática de España. Sí, entonces, sí. No, pues es, no le he visto. No, pero
sí.
Aquí en México, en Latinoamérica, no lo he visto. No, no lo he visto como en sí. 5 años.
Sí, porque si dices no le he visto, a lo mejor alguien en México diría, bueno, ¿qué no le viste? ¿No le viste la cara? Uh-huh. ¿No le viste las manos? ¿No? O sea, no le he visto, ¿no? Suena raro.
Sí.
Suena raro aquí en México. No lo he visto. I haven't seen him. No lo he visto. Pero bueno, ese es el leísmo. Y bueno, ese es el último punto que queríamos dar sobre estas idiosincrasias de los object pronouns, ¿no?
Sí, es.
Que dan tanta lata. ¿Ves?
Yo creo que es una buena... Digo, es un tema un poco denso, ¿no? Lo tratamos de, como dijiste, desmenuzar de la forma más uh-huh. clara posible. Pero uh-huh. sí, son cosas que a lo mejor al principio les cuesta. También sí. Yo creo que por eso es bueno leer los show notes que tenemos ahí en Patreon. Uh-huh. Y si tienen alguna pregunta sí. o algo así, también nos pueden decir, nos pueden escribir un comentario.
Así
o
es.
Mandar un así correo.
Uh-huh. Ya saben, pueden escribirnos un comentario cuando este video esté en YouTube. Nos pueden comentar ahí, nos pueden mandar un correo a questions@noaitospodcast.com. ¿Qué más, Héctor? Bueno, hay que saludar a nuestros patrons nuevos, ¿no? Que gracias a ellos es posible todo esto, ¿no?
Así es. Pues muchas gracias a Toby, a Brian, Taramis, Earl uh-huh. y Judy. Ok.
Chido. Uh-huh. Muy chido, muy chido. También hay que mencionar a iTalki, que es nuestro patrocinador, nuestros amigos de iTalki. Si quieren tomar clases de español, incluyendo con nosotros, ¿no?
Sí.
Nosotros dos pueden checar, chequen iTalki. Es una muy buena plataforma. Son clases en línea. Que es muy útil ahorita especialmente. Pueden tomar clase a la hora que ustedes quieran, es muy flexible. Y bueno, todos los links están en la descripción del podcast o de YouTube. Pero bueno, pues, ¿qué más?
¿Nada más? Sí, algo más. Recuerden que tenemos mercancía. Yo traigo mi playera puesta de No Hay Tos.
Ah, perro.
Para presumir, para que vean que...
Perrísimo.
Que me he visto chido. Okay.
Ándale.
Entonces ahí en nuestra tienda en línea pueden encontrar... Uh-huh. Esta playera de No Hay Tos y también el otro diseño que tenemos del Hijo del Maíz.
Okay.
En fin, creo que es todo.
Chido, chido. Muy bien, Héctor, pues cuídate mucho, cuídense mucho los que están escuchando esto. Y ahí nos vidrios, ¿no?
Ahí nos vemos, Beto. Cuídate.
Órale, pues.
Chao. Bye.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar... Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono. Y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.